Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Cada semana en esta sección nos tomamos la libertad de centrarnos en detalle en un fondo concreto. Hoy vamos a mirar a Latinoamérica, vamos a ver qué potencial ofrece la región y cuál es el momento por el que atraviesan estas economías y sus empresas. Y lo vamos a hacer al mismo tiempo que conocemos el fondo Bestinver Latinoamérica, de la mano de su gestor Ignacio Arnau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a ir, si le parece, de lo general a lo particular. Vamos primero a hacer una fotografía de dónde estamos, del punto en el que están los mercados latinoamericanos, para luego concretar y ver cómo el fondo trata de lidiar con ese escenario de buscar ideas con potencial. Llevamos 2 meses, prácticamente estamos terminando febrero de este ejercicio 2025. ¿Cómo está siendo este año para los mercados de Latinoamérica y cómo de optimista es para todo el ejercicio?
Pues por ahora hemos tenido un muy buen principio del año. Somos muy optimistas sobre lo que va a venir en los próximos meses. Venimos de un año, como sabes, difícil, en el 24. Yo lo que digo es que el año pasado fue un año para olvidar para los inversores en Latinoamérica. Pasaron muchas cosas que no suelen pasar al mismo tiempo en todos los países y con tanta incidencia. A nivel idiosincrático local, tuvimos en Brasil muchos errores no forzados, tanto a nivel político, en el ámbito fiscal, como a nivel técnico en el ámbito monetario. Eso hizo que se perdiese la confianza en ciertas instituciones clave en el país. En México vivimos un tsunami político, ¿no?, con la llegada de la coalición liderada por Morena, con esa victoria tan, tan grande que les dio la supermayoría para poder cambiar leyes constitucionales. Y eso se juntó con el excepcionalismo americano, ¿no?, el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto atrajo la mayoría de los flujos globales durante el año pasado. Y al final del año llegó la victoria de Trump, que exacerbó todavía más el riesgo de una guerra comercial, hizo que el dólar se apreciase todavía más, y todo esto al final lo que hizo fue crear unas depreciaciones en las monedas locales muy fuertes, de más de un 20%, ¿no? Entonces venimos de ahí y lo que vemos es mucho potencial para que eso se arregle este año.
Este último tema que ha citado, el de la depreciación de las divisas, ¿va a ser volver a ser este año el gran caballo de batalla?
Bueno, ahora el mercado ya ha descontado un escenario muy negativo, ¿no? Nosotros lo que vemos es que a medida que las cosas se calmen y que haya menos flujo de noticias negativas, las monedas de la región se van a recuperar, y por lo tanto la macro va a ser algo importante, pero también cómo tengas la cartera y el stock picking va a tener una mayor importancia. O sea, el año pasado el 85% del resultado del fondo vino por la depreciación de esas monedas que lastraron luego el resto de los activos de los países, ¿no?
Antes citaba a los dos grandes países de Latinoamérica, a Brasil y a México, cuando nos decía que confluyeron varios factores que no suelen darse o coincidir al menos en el tiempo. En otros países, en cambio, sí que vimos algunos movimientos positivos. Por ejemplo, estoy pensando en el mercado argentino, que viene de firmar un último ejercicio con una importantísima revalorización entre los primeros a nivel global. Se está hablando mucho de la vuelta de tuerca que la administración actual está dando a la economía argentina, el gobierno de Milei. ¿Tienen muchas compañías argentinas en cartera? ¿Le ven potencial a la bolsa argentina?
Nosotros no tenemos compañías argentinas en la cartera. Cuando lanzamos el fondo en el 2017, tuvimos la decisión activa de no invertir directamente en Argentina. Argentina no nos daba los mínimos requisitos para tratarlo como un país en el que invertir.
Tanto, ¿ahora tampoco?
La calidad institucional no estaba ahí, habían controles de capital, hiperinflación. Nosotros ya hemos sido los más tontos de la clase, ¿no? O sea, porque en el 17 hay que acordarse que llegó Macri, eso empezó a subir muchísimo, incluso emitieron un bono a 100 años, que estuvo súper suscrito, y un año y medio más tarde tenía una crisis bárbara que les hizo volver a defaultear. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto, está claro que lo que ha hecho esta administración es increíble. Han hecho tanto en tan poco tiempo y con unos resultados tan buenos que la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo creo que ahora lo importante es que eso se refuerce. Lo primero que tiene que hacer Milei es reforzar su posición en el Congreso en las próximas elecciones. Y de ahí que esto se vuelva algo más estructural, seguir reformando y conseguir darle el empaque institucional a ese país que tiene muchísimo potencial y que entonces nosotros consideraremos como un país en el que potencialmente podamos invertir nuestro dinero y el de nuestros partícipes, pero que siguen habiendo controles de capital en ese país y sigue siendo una situación algo frágil. Por lo tanto, ha sido algo muy especulativo hasta ahora. Cuando no lo sea, lo miraremos.
Lo mirará.
Lo seguimos muy de cerca, pero no como para invertir todavía.
Las valoraciones de las empresas latinoamericanas en general, ya no pensando en país por país, ¿hasta qué punto diría que son atractivas ahora?
Bueno, son muy atractivas. Muy atractivas. O sea, para nosotros ahora mismo Latinoamérica ofrece una oportunidad de valor profundo. El mercado te está dando la oportunidad de crear una cartera de altísima calidad a valoraciones tanto a nivel histórico como absoluto muy bajas, ¿no? Las más bajas que hemos visto, ¿no?, en la historia reciente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la valoración, estamos muy tranquilos y dormimos muy bien, ¿no? El tema es que las cosas pueden estar baratas durante mucho tiempo y lo bueno que vemos en Latinoamérica es que hay unos catalizadores claros en el mediano plazo, liderados sobre todo en Brasil, en el que creemos que la región puede salir de este momento en el que hemos estado durante la última década.
¿El fondo se nutre sobre todo de compañías brasileñas y mexicanas?
No sobre todo. O sea, nosotros no venimos a llenar cajitas. Tratamos de tener las mejores compañías a los mejores precios, ¿no?, que encontramos en la región. Evidentemente, Brasil es la mayor economía de la región y pues sí, tenemos muchas compañías brasileñas, pero que eso es más como una película, ¿sabes? No es como una foto. Ahora mismo, por ejemplo, en México tenemos un 8% de la cartera, o sea, tenemos más compañías chilenas en el portfolio que mexicanas y como te digo, eso va cambiando dependiendo de las diferentes oportunidades que vemos, de cómo están las valoraciones y de la forma que le vamos dando a la cartera.
Hablemos un poco de esa cartera, de cuáles son las principales posiciones ahora mismo, no ya de pesos por países, de empresas. Por ejemplo, las tres primeras posiciones, ¿cuáles serían ahora?
Pues ahora mismo las primeras posiciones son compañías como Mercado Libre, Totus, XP, te digo las primeras cinco, Smartfit y Tiendas 3B. Te digo un poco.
¿Y por qué razones?
Bueno, las razones, nosotros buscamos tener las mejores compañías a los mejores precios, ¿no? Y en este caso, pues, podemos ir una por una y te digo brevemente, ¿no? Mercado Libre. Mercado Libre es...
Les preguntan mucho los oyentes por esta compañía.
Bueno, es que Mercado Libre probablemente sea la única compañía de mi portfolio que reconoces, ¿no? Y no hay que... Y no hay ningún problema por ello, ¿no? O sea, simplemente que es una compañía... Que, claro, es muy conocida, pero es que sigue teniendo muchísimo valor y nosotros dentro de Bestinver, la suerte que tenemos es que tenemos ese prisma global de mirar Amazon, de mirar Alibaba, de mirar C-Limited, de mirar todo este tipo de compañías en el mundo, y nos damos cuenta de que Mercado Libre es probablemente el mejor ecosistema que existe en e-commerce en el mundo, ¿no? O sea, es una compañía que sigue teniendo muchísimo potencial de revalorización y vamos, para nosotros probablemente la mejor compañía de Latinoamérica. Luego tenemos otra compañía, pues, que es mucho menos conocida, que es Totus, ¿no? Pues Totus es un poco como el SAP de Brasil. Esa compañía es una compañía de software, tiene management, tiene HR, tiene performance, tiene diferentes cosas, pero bueno, el 55% del Producto Interior Bruto de ese país pasa por esa compañía, ¿no? O de alguna manera tiene algún software de Totus. La visibilidad de flujos de caja que tiene esa compañía es brutal, o sea, la repetición de los clientes es como de un 98%, o sea, tú solo dejas de tener ese producto porque mueres, ¿no? O sea, si no es imposible que dejes de tener Totus. Luego otra compañía, pues como Tiendas 3B en México, bueno, bonito, barato, es un hard discounter, es el único hard discounter en México, es una compañía que nos gusta mucho. Luego, SmartFit, pues SmartFit es la compañía de gimnasios más grande del mundo fuera de Estados Unidos, ¿no? Todas estas compañías que tienen, que son líderes en sus mercados, que tienen unos negocios sostenibles con muchísima visibilidad, que generan caja y que pensamos que tienen muchísimo potencial.
¿Qué es lo último que han vendido en la cartera del fondo?
Lo último que hemos vendido ha sido Globant. Y fíjate, son dos ejemplos, ¿no? O sea, Mercado Libre es una compañía argentina. No es una compañía argentina. Mercado Libre está incorporada a Estados Unidos, está listada en Estados Unidos, el 60% de su negocio está en Brasil, es líder en Argentina y fue fundada por argentinos, ¿no? Pero no es una compañía argentina. Yo no cambio mis euros y los de mis partícipes y compramos una compañía en Argentina, ¿sabes? Es un poco diferente. Y Globant es lo mismo. Globant es una compañía fundada por argentinos, es un exportador de talento, es una compañía que hace digitalización, una de las mejores compañías de digitalización del mundo, que tiene clientes del Fortune 500, uno de sus mayores clientes es Disney, ¿no? O sea, una compañía que nos gusta mucho, que sigue siendo una super compañía, que llegó a unos precios que nos parecían que ya no tenían tanto potencial y de la que hemos salido, pero que, bueno, sigue en nuestro universo y seguimos muy de cerca.
Una pincelada. Tema Trump, que tiene a todo el planeta revolucionado. A los países latinoamericanos están bastante en vilo, unos más que otros. Por ejemplo, México. ¿Esto va a ser un factor determinante este año para ver cómo se puede comportar la cartera del fondo?
Bueno, no sé si determinante. Determinante seguro que no. Va a influir, pues por supuesto. O sea, Estados Unidos es el gran elefante en la habitación, ¿no? Tanto desde un punto de vista político como la evolución del dólar para todos los activos de riesgo del mundo es algo que es importante. El país que más se ve afectado por eso en los que invertimos es México. Y México ha sufrido mucho el año pasado y ahí tenemos estamos haciendo muchísimo trabajo porque hay muchas cosas que nos gustan que se están poniendo muy a tiro, pero pensamos que hay que seguir esperando y sobre todo que tenemos unas oportunidades tan buenas en Brasil y en otros países que no estamos con mucha urgencia. de meternos en México. Pero sí, bueno, Trump pues tiene una incidencia en todo. Bueno, Trump, Estados Unidos, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Ignacio Arnau, gestor del Fondo Bestinver Latinoamérica. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un placer.